Estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, a través del uso de 1 Juan 1:9, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos hace atesorar tu palabra en nuestros corazones, de recibir tu consejo para nuestras vidas, para poder implementarlo para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén. Muy bien. La semana pasada, cuando terminamos la clase, vimos que durante las dispensaciones del Antiguo Testamento, el poder de Dios era disponible a unos cuantos creyentes nada más, en el Antiguo Testamento, y Dios le dio a esos prominentes creyentes acceso a su poder para que pudieran llevar a cabo ciertas funciones especiales. Y claro está, en un contraste dramático a las previas dispensaciones, el plan de Dios se ejecuta a través de una estructura de poder disponible a todo creyente en la edad de la iglesia. Antes eran unos cuantos privilegiados, ahora toda la iglesia tiene este poder disponible, que tiene que ver con la plenitud del Espíritu Santo, la cual no solamente ilumina nuestra vida, sino que ilumina la palabra de Dios y glorifica a Cristo al máximo. Es a través de la enseñanza de la palabra de Dios, la cual es traída a nosotros por cortesía del Espíritu Santo, que nosotros podemos discernir lo que es el plan de Dios para nuestras vidas. Y como ustedes ya han podido darse cuenta, a medida que crecemos espiritualmente, más podemos ver. Vemos más cosas que antes no podíamos ver, porque nuestra capacidad ha incrementado. Entonces, es algo extraordinario. Aquí en esta dispensación, que es la dispensación o la administración de la edad de la iglesia, no existe tal cosa como un creyente ordinario. En esta dispensación es extraordinario. Todos nosotros somos extraordinarios. Aquí no hay diferencia de lo que se llama la curia y la masa, pues, o ¿cómo le dicen? La curia leiti, son los filigreses, no, filigreses se usa para las personas que vienen, pero todos somos iguales. En otras palabras, aquí no hay diferencia, todos somos hijos de Dios, todos tenemos la disponibilidad del Espíritu Santo, todos nosotros somos parte del plan. La única diferencia que existe, ya la hemos notado, son los dones espirituales otorgados soberanamente por el Espíritu Santo, y que nadie se merece ni se gana, sino simplemente Él lo da en el momento del nacimiento espiritual, y cada uno de nosotros lo explota a medida que va creciendo espiritualmente. O sea que parte de nuestra felicidad, la máxima felicidad que experimentamos en esta tierra, es el uso de nuestro don espiritual para la obra divina. ¿Oyeron eso? O sea que eso se va aflorando en nosotros más y más. O mejor, bueno, antes del fruto viene la flor, ¿verdad? Va a producir una cantidad enorme dentro de nosotros para la gloria de Dios. Nosotros no sabemos cuánto tiempo nos queda en esta tierra, pero lo que sabemos es que estamos muy bien calificados. En nuestro proceso de crecimiento hemos estado fieles a la palabra de Dios, y eso ha causado un crecimiento certero en nuestras vidas, y claro está, los frutos se van a manifestar. Si ya no se están manifestando, se van a manifestar más y más y más y más, y el deseo es creciente y es multiplicativo en nosotros, que mientras más sentimos ese deseo, más enfocamos toda nuestra vida alrededor de nuestra misión en este mundo, que es agradar a Dios y hacer su voluntad. O sea que en eso está. Fíjense que Dios, yo les he hablado a ustedes de una programación a la mitad con el ser humano. A medida que recibimos la programación divina, nosotros enfocamos nuestra vida del punto de vista divino. ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿A qué se debe todo eso? Primero, que en nuestro trabajo somos excelentes, porque hacemos nuestro trabajo para Dios, y de ahí vienen los medios, los métodos suficientes para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos nosotros en el reino. ¿Okay? Viene la estabilidad que Él provee. Él es el que da la promoción. Él, Dios, da la promoción para cada uno de nosotros. O sea que estamos en el plan, en otras palabras. Y el plan es extraordinario para nuestra vida. Entonces, a medida que lo conocemos en la edad de la iglesia, con la plenitud del Espíritu Santo que nos habilita, con el crecimiento espiritual que nos da Dios, estamos preparados para la producción más extraordinaria que puede haber. O sea, individualmente nosotros podemos llegar a la máxima producción, llegando también al conocimiento pleno del Hijo de Dios para formar parte de la nube de testigos que encontramos en Hebreo. Imagínense ustedes eso. Eso es espectacular. Y ya lo vemos claramente que no contiene arrogancia, porque no somos nosotros. Ya nosotros sabemos que no somos nosotros. Nosotros sabemos que Dios nos utiliza a nosotros por su gloria, por su gracia, y que somos privilegiados de ser utilizados por el Todopoderoso. Gracias a Dios Padre por eso, ¿verdad? Entonces ahí se quita toda la arrogancia de que yo voy a hacer por Dios y que no, tú no vas a hacer nada por Dios, Dios va a hacer todo por ti. Y tú vas a tener el privilegio de actuar en el lugar, en la posición que Él te pone, para hacer excelencia en ese lugar. Y eso es lo que va a suceder. Y eso trae felicidad, estabilidad, organización, trae unidad de pensamiento. ¿Okay? Es algo extraordinario. Y cada uno de nosotros somos orquestados desde el cielo. Es una orquestación divina, no es de hombres. O sea, el pastor no puede darle dones a ustedes. ¿De acuerdo? Para decir, ahora tú vas a hacer esto y vas a hacer. No, no. Viene de adentro, viene de Dios, del Espíritu Santo, y Él es el que desarrolla. El crecer y el querer lo da Dios. Las dos cosas. Entonces, vemos pues que la omnipotencia de Dios, el Espíritu Santo, habilita a cada individuo de la familia real para ejecutar el plan protocolar de Dios. Él habilita al Espíritu Santo. Y operando en la esfera de poder divino, el Espíritu suple el poder necesario para la percepción y la aplicación de la doctrina bíblica, por medio de la cual el creyente avanza hasta la madurez espiritual. Miren, el fin de todo esto no es la madurez espiritual en sí. Eso, nosotros vamos a llegar ahí porque la madurez espiritual connota máxima producción. ¿De acuerdo? O sea, y connota la máxima estabilidad durante las embatidas del diablo a nuestras vidas. Que vamos a tener huestes en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos creciendo, estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos en la paz que solamente Él puede dar, y vamos a ser probados. Las pruebas son indispensables para nuestro crecimiento y nuestro mantenimiento. Un árbol, cuando está creciendo, va a tener también tiempo bueno y tiempo malo, y va a tener vendavales, y va a tener lluvia, va a tener tormenta, van a haber varias, ¿verdad? Y algunas de sus ramas se caen también, las que no sirven, las que no producen, o las que por su peso hacen un desbalance dentro del árbol, ¿verdad? El árbol mismo se balancea. Si tú no lo pones, el mismo va tirando lo que no sirve. ¿Sí? Dios me dio la capacidad de ver eso por los 400 árboles que tengo en la casa, los cuales los tengo que limpiar yo. Entonces, el asunto es que es maravilloso. El plan es extraordinario. Lo único que tenemos es seguir, y el plan se desarrolla desde el principio hasta el fin en amor. En amor. Todo lo que hacemos nosotros es en amor. Todo, todo. No podemos hacer nada que no sea en amor, porque entonces no es de Dios. O sea que, y el amor no juzga, el amor no es malo, el amor ve que están pasando cosas en la vida de las demás personas, por ejemplo, pero no para juzgarlos, sino para orar por esas personas. Y claro, hasta uno tiene sentimientos de ver que no les está yendo como le debe ir, pero por otro lado nos damos cuenta de que no crecen. Tienen su propio plan, están en sus propias cosas. Simplemente discernir, el espiritual todo lo discierne, dice la palabra de Dios. Pero lo discernimos para bien, no para mal. ¿Okay? Entonces, veamos lo que dice Juan 14:16. Estamos hablando de la aplicación bíblica en la vida de cada creyente. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no ha conocido ni lo conoce, ¿verdad? Ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. ¿Okay? Entonces tenemos, y también en Juan 16:12, este es nuestro Señor Jesucristo hablando con las multitudes, y dice lo siguiente: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. ¿Qué significa eso? En estos momentos no tienen la capacidad para entender las cosas que yo les voy a decir. Imposible, si se las digo no sirven de nada. La van a ver de otro punto de vista, no la van a entender, y por eso mejor no se lo digo, porque sí tenía la capacidad para decirnos todo eso. En su humanidad, nuestro Señor Jesucristo había llegado en su humanidad. Hagan una pauta mental por un momento y dense cuenta que nuestro Señor Jesucristo tuvo 30 años de preparación y 3 años de ministerio. ¿Ok? Para que ustedes vean. ¿Qué maestro? ¿Ok? Y para nosotros igual, nosotros nos preparamos, pero cuando comenzamos a producir, lo único que tenemos en nuestra mente es Cristo, lo único, es nuestra cabeza, y hacemos todo de acuerdo a lo que Él dice, en las relaciones familiares, en las relaciones sociales, en nuestro trabajo, en nuestros deberes, en todo lo hacemos de acuerdo con su palabra. Sí, vamos a fallar porque somos humanos, pero está la confesión, pero nuestro deseo es mantenernos en la línea, hacer lo que Él quiera, y claro está, por el amor que sentimos, no nos vamos a poder quedar callados, y Dios nos va a hacer que nosotros estemos en posiciones especiales para llenar la brecha en el vacío que existe. Nosotros vamos a entrar a llenar la brecha eminentemente calificados por el Espíritu Santo para hacerlo. Todo esto tiene cosas maravillosas en nuestra vida, repercusiones eternas. Todo lo que hacemos en el Espíritu es eterno, recuérdense, eterno. Entonces, aún tengo muchas cosas que decirle, pero ahora no las puedo soportar debido a la falta de capacidad. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad, a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir, y me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. Él es el Espíritu de verdad, Jesucristo de la verdad. ¿Okay? Entonces tenemos algo extraordinario. Él nos da a nosotros todo lo necesario. Y en 1 Corintios 2:9 nos dice: sino como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ¿verdad?, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Lo aman es importantísimo, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún las profundidades de Dios, porque entre los hombres, ¿quién no conoce el pensamiento de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Es por medio del Espíritu de Dios que lo tenemos. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Que esa palabra tiene que, si no la han subrayado, subrayenle, porque esto viene gratuitamente, completamente gratuitamente. Estamos en el versículo, sí, aquí yo no le puse el número. 1 Corintios 2 está como en el 12, 11, más o menos. Pero combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales, o sea, el hombre espiritual con la información espiritual. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Fíjense que para esta persona son necedad. Miren qué interesante es esto. Para esta persona son necedad, y la persona que considera las cosas de Dios necedad, él en sí es necio. O sea que ahí vemos a la clásica, el clásico ejemplo de proyección. Si ustedes les preguntan cuál es el clásico ejemplo de proyección, ese es este versículo de aquí. El hombre natural no acepta las cosas de Dios, que son perfectas, porque le son necedad. Entonces él se convierte en necio. ¿Se dan cuenta? Por su propia mente, tiene la mente del necio ya. A él le parece necedad las cosas buenas. ¿Qué hace de la persona que no le gustan las cosas buenas? Un necio, automáticamente se hace necio. Entonces, y no las pueden tener porque se hicieron espiritualmente. De aquí tienen otro. Si hacen un listado de qué comprende un necio, bueno, el necio, una de las cualidades o calificaciones del necio es que no las puede discernir la verdad, no puede entenderla. Tú le puedes decir, le puedes dar perlas al cerdo, como dice la palabra, no te va a hacer caso, más te odia. Porque le está diciendo la verdad, le dice la verdad y te odia. No, eso no es así, pero le está diciendo la verdad. Y ese, pero esta es necedad. Prefieren entrar en sistemas humanos que en los sistemas divinos. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Y nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Oyeron? Eso es grandísimo. Ustedes lo leen así y no se dan cuenta. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, si tú haces así, tú ves el corazón que yo pongo aquí, ¿verdad? Bueno, esta persona que tiene la mente de Cristo, que está llena de fe, está en la mente de Cristo, y dice: nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, el que crece más tiene más la mente de Cristo, ¿verdad? Y puede discernir más, porque a Cristo no lo van a discernir nadie, porque él viene del cielo. Bueno, nosotros tenemos la mente de Cristo.
Más medida,
¿ok? Más capacidad, más todo, más visión. Nosotros nos incorporamos a ese plan divino que da la visión absoluta, perfecta, del punto de vista divino. O sea que es algo extraordinario. Entonces, cada creyente de la edad de la iglesia también tiene disponible el poder de Dios Padre y de Dios Hijo. O sea que es en la única época de la historia que todas las personas que han creído en el Señor Jesucristo tienen el poder completo de Dios en ellos. Pero claro está, requiere capacidad adquirida. Esa capacidad adquirida es, a medida que vas conociendo a Dios, te das cuenta que tienes ese poder, te das cuenta que eres ganador, que no importa lo que estés atravesando en este momento, tú estás garantizado que eres ganador. garantizado. O sea que ahí comienzas tú con una dinámica mental absoluta, total, que no depende de ti sino de Dios. Lo único que Él te pide a ti es que hagas su voluntad, que lo hagas a su manera.
Objetivos.
Exactamente, la objetividad divina, ¿okay? Basado en la palabra de Dios. Entonces, armado con esta sabiduría y este conocimiento, ya tú peleas la batalla con paz. ¿Quién ha oído de pelear una batalla con paz y con tranquilidad? Vamos a estar, que pase, que me digan que brinquen, que relapaguen, que yo voy a ganar. ¿Para qué? Si que no sirve, yo voy a ganar. ¿Ah? Si tú tienes ese punto de vista que es tuyo, que te pertenece, en virtud de lo que hizo Jesucristo, en virtud de que ahora tú estás transfiriendo su mente a tu corazón, tú no puedes perder. Aunque pierdas, ganes. ¿Sí oyeron eso? Aunque pierdas desde el punto de vista humano, estás ganando desde el punto de vista espiritual eternamente. O sea que lo de aquí a nosotros, más adelante vamos a tener, a medida que crezcamos, vamos a utilizar la famosa expresión: me importa un bledo, ¿okay? Me resbala, operación teflón, todo lo que te pasa no sirve, no se te pega. ¿Okay?
En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo.
Sí, y ahora nosotros tenemos el que hay dos clases de vencer, recuérdense: el que nos da Dios, que es la salvación eterna, que la tenemos. Pero ahora, como creyentes que estamos avanzando en el plan de Dios, tenemos la seguridad de que vamos a ser ganadores. O sea, no nos la pueden quitar. Tú te mantienes positivo, tú vas a ganar, no importa qué pase. Que te quiten, que no te quiten, que te hagan, que te griten, que cometas 37,000 pecados. Bueno, si tú estás con el pecado, con la palabra de Dios, tú vas a cometer 38,000 confesiones. O 37,999 confesiones, pecados, 38,000 confesiones. ¿Y qué pasa? Estás avanzando. ¿Okay? Exactamente. No es licencia para pecar, sino que nosotros somos canijos. Todos nosotros somos. ¿Quién es bueno? ¿Verdad? Exactamente. Ahora, ese corazón, a medida que se va cambiando, ¿verdad? Se va esforzando por conocer a Dios, comienza a ver cosas extraordinarias y gana. Ahora, por eso es que a medida que estás creciendo espiritualmente, te das cuenta que no puedes perder, que no hay manera de que tú puedas perder. No hay manera, no existe, no puede ser. Tienes garantía del poder de Dios de que vas a vencer. Entonces eso ya te da, eso es tranquilidad absoluta, ¿eh? Entonces, el asunto es lo siguiente. La pregunta es, ¿cómo comienzan a operar estos magníficos recursos en la vida del creyente? Nosotros tenemos estos recursos que son extraordinarios. Tenemos la Trinidad que necesita su poder en nosotros. ¿Cómo lo podemos utilizar? La respuesta es de acuerdo a los mandatos del protocolo divino. Nosotros somos familia real. Como familia real tenemos el protocolo divino de Dios. Y ese protocolo lo aprendemos a medida que aprendemos la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestro comportamiento en nuestro hogar? ¿Cuál es nuestro comportamiento en nuestro trabajo? ¿Cuál es nuestro comportamiento en las relaciones? O sea, todo nos dice exactamente qué es lo que tenemos que hacer. No con la mente finita del hombre, sino con la mente infinita de Dios. Y dice, tú haces esto y yo garantizo el resultado. Tú haces esto, yo garantizo el resultado. Tú no te preocupes, que todo va a salir bien. Eso te da paciencia. ¿Tú sabes la paciencia que produce eso? No va a ganar ahorita, pero yo sé cómo ganar. O sea, que va a seguir. Y perseverancia. Todo eso lo hace la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estás en el camino, tienes la garantía de Dios, crees estas cosas. Si crees que Jesucristo murió en la cruz y pagó por tus pecados, cree todo lo que te dice la palabra de Dios, porque es verdad absoluta. En Cristo no hay mentira, es verdad absoluta, y nosotros somos de la verdad. Entonces fíjense cómo funciona el cerebro. ¿Quién es? Cristo. La cabeza es Cristo y nosotros somos el cuerpo. A medida que nosotros nos afinamos con Cristo, el cuerpo va haciendo lo que Cristo quiere que haga. Levantas este dedo, levantas el dedo. Y lo levantas con amor, ¿eh? No lo levantas así, no, con amor. Es más, quieres, pídeme que lo levante, ¿verdad? Le vas a pedir a Él que, porque tú quieres hacer lo que Él quiere. Él es tan perfecto que tú quieres hacer, y tú le pides, úsame. Quiero hacer tu voluntad, quiero hacer lo que tú me digas. ¿Verdad? O sea que todo es por amor. Eso es que el comportamiento, todo lo que sale de nosotros en amor, es maravilloso, es gozo, es gozoso, es una vida gozosa. Aunque estés cargado, aunque estés cansado, estás gozoso. ¿Ah? En la noche llora el llanto y a la mañana viene ¿qué? El gozo, la alegría, la felicidad. ¿Por qué? Porque estarás renovado. Entonces, la omnipotencia de Dios Padre está relacionada con el portafolio de las pertenencias invisibles. O sea, ya nosotros sabemos que en el momento que nacimos espiritualmente hemos recibido 40 40 cosas simultáneamente. Entre eso están los dones espirituales. ¿Por qué? Yo les he contado, mire, cuando nace un niño a una familia real, ¿ok? ¿Ustedes saben lo que pasa? Regalos por todas partes vienen. Pero regalos porque de flanito de tal le nació. Y mientras más importante la persona, más regalos tiene. ¿Ok? Porque todo el mundo quiere congraciarse y todo el mundo quiere venir. Muchos lo hacen por amor, muchos lo hacen por congraciarse, muchos por el motivo. Nosotros no sabemos, pero sí sabemos que reciben muchos regalos. ¿Ok? Sobre todo mientras más alto estés. ¿Ok? Porque todo el mundo agasaja la ocasión. Bueno, nosotros cuando llegamos a ser hijos de Dios, somos agasajados por Dios Padre. Bienvenido al reino de los cielos. Y aquí tienes estas 40 cosas que yo te doy para que puedas navegar en este mundo. ¿Ok? En el mundo te vas a tribulación, pero conmigo tienes todo lo bueno. Entonces, claro está, él, la omnipotencia de Dios Padre está relacionada entonces a ese portafolio de pertenencias invisibles que recibimos en el momento de nuestra salvación, de nuestro nacimiento espiritual invisible. Entonces, a medida que el creyente aprende y obedece el plan de Dios Padre, comienza a experimentar las riquezas de su gracia. Las tiene, siempre las ha tenido, ¿okay? Pero no las experimenta hasta que no las descubre. Él comienza a ver los tesoros escondidos que tiene, tesoros maravillosos. Cada vez que nosotros hablamos de una diferente doctrina que proviene de la palabra de Dios, decimos, wow, qué maravilla, qué extraordinario es esto. Por ejemplo, el martes estamos viendo el asunto del perdón de los pecados, ¿okay? Y muchas personas en el estudio estamos viendo que muchas personas confunden una cosa con otra, ¿okay? La remisión de los pecados, o sea, el pago de los pecados y el perdón de los pecados son dos cosas diferentes, ¿okay? Dios hace la obra, paga por los pecados, Él sufre el castigo divino, ¿okay? O sea que en el momento que Él está pagando en la cruz, está recibiendo castigo, ¿okay? Eso no fue un momento de perdón, fue un momento de castigo, ¿verdad? Pero nosotros, es por medio de ese castigo que sufre nuestro Señor, que ahora nosotros, que creemos en el Señor Jesucristo, tenemos el perdón de los pecados pasados cuando creemos en el Señor Jesucristo. Y los futuros que vamos a cometer a medida que nosotros confesamos nuestros pecados, todo a través de la gracia. Muy importante, estamos viendo esa doctrina, es la doctrina del perdón de los pecados. Yo se lo recomiendo porque es parte de las joyas que recibimos. Miren, todo lo que Dios nos da produce paz y calma y tranquilidad en nuestros corazones. Todo, pero de gran manera. Entonces, vemos pues que cuando Él comienza a aprenderlas, comienza a experimentarlas en su vida. Las pone en acción en su vida. Sabe que existen, sabe que son de Él y las utiliza. Gira capital espiritual, en otras palabras. Ya puede girar el capital espiritual. Efesios 1:7 nos dice: en Él tenemos redención mediante su sangre y el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. Aquí tenemos la redención, ¿verdad? Y el perdón de los pecados, igual que Colosenses. Bueno, déjenme ir a Colosenses un momentito para decirle dónde está. ¿En quién? El 14, 1:14, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Aquí tienes la misma palabra. En Él tenemos redención, aquí dice mediante su sangre. En el capítulo de Colosenses algunos agregan por su sangre, pero no existe eso en el de Colosenses, ¿verdad? Y después el perdón de nuestros pecados, hemos visto que en el griego uno depende del otro, es consecutivo pero dependiendo el uno del otro. O sea que nosotros no recibimos el perdón de los pecados cuando el Señor Cristo murió en la cruz. ¿Oyeron eso? La redención fue que Él pagó por los pecados. Pero nosotros no recibimos perdón en el momento que Él hizo eso. No, el perdón lo recibes cuando aceptas a Cristo. ¿Okay? Y perdona los pecados pasados de tu vida, hasta el momento que te salvaste. Todos son borrados, todos. De ahí en adelante tú vas a cometer pecados. Y tú vas a recibir perdón de tus pecados a medida que tú vas confesando los pecados. Por eso es tan importante saber la doctrina, para que no exista el problema que existe de nuevo en ciertas iglesias que se van por la teología del pacto y que dicen además que tú no tienes que confesar tus pecados porque ya Cristo pagó por todos ellos. ¿Okay? Y resulta que sí, Él pagó por todo ello, pero tú tienes que confesártelo porque no has recibido perdón hasta que tú no confieses. ¿Ves? Entonces por eso no entienden lo que es la confesión y por eso no crecen espiritualmente. Por eso hacen las locuras que hacen. Llenan las iglesias con canto y bande y niki y el pato y la bacharaca y todo lo demás. No que eso sea malo, pero tú puedes, conociendo a Dios, tú puedes cantar y puedes tener un, puedes gozarte en el Señor. Pero sin la confesión de tus pecados, tú no vas a crecer espiritualmente porque no estás lleno del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces es muy importante, sí.
El versículo 20 de Colosenses 1 habla de la obra de reconciliación efectuada por Cristo, diciendo lo siguiente: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante el sacrificio en la cruz.
Correcto. Entonces, la paz para con Dios, hemos visto, son diferentes facetas. La que estamos hablando en estos momentos tiene que ver con la redención, que es el pago de los pecados, nos redime. Él paga el rescate, en otras palabras. ¿Cuál es el rescate? La muerte de Cristo, la muerte espiritual de Cristo. O sea, Él pagó, pero para que nosotros nos hagamos de eso,
reconciliarnos,
para que seamos perdonados, tenemos que creer en la obra que Él hizo. En ese momento recibimos el perdón de los pecados que hemos cometido hasta la fecha. Al aceptar su obra. ¿Ok? Y nacemos espiritualmente. Y somos reconciliados y tenemos las 40 cosas que recibimos. Pero el perdón de nuestros pecados son los pecados que habíamos cometido hasta ese momento, porque tenemos volición para cometer más pecados. Los subsecuentes tienen que ser confesados, basados en la misma fe.
Un segundo después te haces enemigo de Cristo.
Exacto, si está fuera. Sí, sí, exactamente. Entonces, hay una diferencia. Eso lo estamos estudiando el martes por la noche. Es muy importante la diferencia. Es más, en defensa del Evangelio para las personas que no conocen eso, esa doctrina es importantísima, porque le dice a la persona exactamente qué es lo que ha sucedido. Y estamos estudiando el griego, que pone una de ellas dependiente de la otra. O sea, el perdón de los pecados depende de la redención. Si no hay redención, no hay perdón de pecados. O sea que una es dependiente de la otra. Bueno, de todas maneras, aquí atravesé por ahí porque de nuevo aquí estamos tocando el tema en Efesios 1:7-9, viendo cómo la persona comienza a experimentar la riqueza de su gracia. Entonces, en él tenemos redención mediante su sangre, que es mediante la muerte espiritual de Cristo en la cruz, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar con nosotros, para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él. Esto es un misterio que no, miren, esto no lo sabía nadie. ¿Okay? Ni se sabía en el Antiguo Testamento, ni se sabía en ninguno de los tiempos antes de que Cristo lo revele. O sea, eso para nosotros también abre la gran verdad y derrama una luz extraordinaria sobre el hecho de que nosotros, al creer en el Señor Jesucristo, es que tenemos estas cosas maravillosas que Él prepara, sobre todo el perdón de los pecados para nosotros. Más adelante yo les voy a hablar de eso, porque es un tema maravilloso. Ahora, la omnipotencia del Dios Hijo preserva el universo y perpetúa la raza humana. Tenemos la omnipotencia del Padre, la omnipotencia del Hijo. En Colosenses 1:17, y en Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él permanecen, subsisten. Y en Hebreos 1:3 nos dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Okay? Una cosa es purificar por los pecados, ¿verdad? O sea, pagar por los pecados. La purificación se hace por medio del lavamiento, por sangre, ¿verdad? Pero el perdón. El perdón es cuando tú dices: sí, lo acepto, sí creo en Él. Si no crees en Él, no. Él pagó por toda la raza humana, pero yo les digo que más de la mitad de la raza humana, más, no acepta el perdón, no recibe el perdón. Pero Él pagó por todos. Sí. ¿Okay? Por todos pagó, pero no son perdonados porque no aceptaron el rescate, no aceptaron, ellos no dijeron que no a ese hecho. Entonces, el asunto es que Él controla la raza humana bendiciendo a las naciones que tienen un núcleo suficientemente grande de creyentes maduros y juzgando a las naciones que tienen una gran cantidad de creyentes negativos. O sea que la bendición viene al país por parte de los creyentes maduros. Un creyente maduro vale 10.000. ¿Okay? 10.000 del enemigo. Ahora, las dos últimas características de la edad de la iglesia tienen que ver con la profecía y con los héroes invisibles. Estamos viendo de las características de la edad de la iglesia. Estas dos características explican cómo el poder del Hijo opera de una forma única en la iglesia. ¿Okay? Entonces ahora lo que vamos a ver es que en la edad de la iglesia hay una ausencia de profecía. En la edad de la iglesia no hay profecía. ¿Okay? No hay profecía en la edad de la iglesia. Diferente a las otras dispensaciones, después de haberse escrito el canon, la edad de la iglesia es única en el sentido de que no se cumple ninguna profecía bíblica, con la excepción del rapto de la iglesia. ¿Okay? O sea que los únicos eventos proféticos concernientes a la edad de la iglesia son su principio, pues el cual fue profetizado por nuestro Señor Jesucristo, y su fin. Profetizado en el principio a través de nuestro Señor Jesucristo en Juan 14, 16 al 17. Y lo dice de esta forma: y yo rogaré al Padre, y Él les hará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el Paracletos, ¿verdad? Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque moran ustedes y estarán ustedes. Y en Juan 16, 7, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Paracletos, el Consolador, no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y no me verán más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ahí está nuestra victoria, de paso. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar por cuanto es el Espíritu de verdad. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propio cuento, sino que hablará todo lo que oiga de mí, en otras palabras. Bueno, entonces, y habla del inicio y también habla de la terminación en la resurrección o rapto de la iglesia. Y ahí vemos que en 1 Corintios 15:51 nos dice, y aquí les digo un misterio: no todos dormiremos. Dormir es sinónimo de morir, ¿okay? Hay una doctrina falsa que lo utilizan los adventistas del séptimo día, que dicen que es el alma duerme. El alma duerme. No, eso, él está aquí, cuando menciona eso, está hablando de la muerte física de la persona. Sí, hemos estudiado también que hay una palabra que significa morir, pero para despertar, ¿verdad? Que se utiliza para el creyente. Bueno, de todas maneras, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, el cuerpo humano, ¿verdad?, se vista de incorrupción, es un cuerpo espiritual que ya lo tenemos, ¿sí?, y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea que hay un cambio de ropa, en otras palabras, el cambio de, le decimos ropa en el sentido de que el alma es la verdadera persona y estamos cubiertos. En este momento nuestra alma está cubierta, ¿verdad?, con el cuerpo carnal, pero ya nosotros tenemos el cuerpo espiritual dentro de nosotros. Cuando nosotros salgamos de aquí, nos quitamos el carnal y vamos con el espiritual, y el que no tiene el espiritual va desnudo, exactamente. Entonces, pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está el sepulcro tu aguijón? Y en Filipenses 3:21 nos dice: el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas para sí mismo. En otras palabras, Él es omnipotente, y cuando dice si eso se hizo instantáneamente. Pero nosotros tenemos el privilegio de saber de qué se trata, porque ya nosotros estudiamos la palabra de Dios y sabemos que nosotros hemos nacido espiritualmente y que entre nosotros reside un hombre espiritual, y por eso existe una batalla interna entre el espiritual y el carnal. Entonces, ahora en 1 Tesalonicenses 4:13 nos dice: pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, de los que han muerto ya, pues. Y más adelante lo van a ver que es así. Para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ahí está, murió, dormir, murió, ¿ok? Así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por los cuales le decimos esto por la palabra del Señor: que nosotros que estamos vivos y que perecemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Morir, dormir, es la misma cosa. Entonces nosotros, los que estamos vivos y que permanecemos, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes en el encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórmense los unos a los otros con estas palabras. ¿Okay? Confórtense. Claro está, nosotros tenemos el confort maravilloso de que si algún ser querido de nosotros ha creído en el Señor Jesucristo, lo vamos a volver, es cuestión de tiempo, y el tiempo pasa volando. Fragancia de memorias aquí que no lo vas a ver, pero ya lo vas a ver. Se te murió tu mamá, la vas a ver. Se te murió tu papá, ya lo vas a ver, no te preocupes. Primero tienes una labor que hacer aquí, y cuando termine tu labor aquí, ¿qué pasó, mami? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, papi? Gusto en verte. Y la felicidad, el encontrar una vida, parte de la, es un paquete de felicidad tan grande. Pero no vayan a creer que vamos a buscar a nuestro papá o a nuestra mamá primero. Jugar a Cristo, para ir a estar de frente, que es maravilloso, pues. Y lo demás vamos a hacer que en la eternidad, ¿cuánto no vamos a tener? ¡Qué barbaridad! Entonces, las únicas profecías colmadas en la edad de la iglesia antes del canon tienen que ver con Israel, antes de que se complete el canon, cuya disciplina nacional culminó en el año 70 después de Cristo y no con la iglesia. ¿Okay? Y vemos que Jesucristo es la clave de la interpretación divina de la historia, incluyendo el pasado, el presente y el futuro de la historia profética o escatológica. El que conoce a Cristo sabe lo que va a pasar en el futuro. Es más, todo lo que él predijo que iba a suceder concerniente a su venida ya pasó. Todo lo que dijo. Y ahora todo lo que dice para su regreso va a pasar al pie de la letra. No va a haber una tilde que no se ponga, ni un acento, ni una T se va a dejar de cruzar, como dice. Todo va a pasar exactamente como dice. Y eso para nosotros es sabiduría. ¿Okay? De negar esto es necedad. De negar la verdad es necedad. El que niega la verdad se hiere a sí mismo, se ha convertido en necio, no tiene entendimiento, ¿verdad? Y nosotros sí sabemos que él nunca nos ha mentido ni nunca nos mentirá. No puede mentir, en él no hay sombra de variación. En Efesios 3:10 nos dice: a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Les voy a leer eso otra vez, porque como parte de su don espiritual aquí tienen algo que Dios quiere. ¿Okay? Y esto ya debe comenzar a hacer movimientos internos en nosotros, ¿verdad? Así como cuando la mujer está en estado que comienza a sentir que el bebé se le mueve y que para ti se siente feliz. ¿Ah? ¿Qué mujer no siente feliz cuando ve que su hijo se mueve y le dice: ¡ay, toca, se movió! Sí, dice sí, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Se recuerdan? Hace muchos años atrás. ¿Verdad? Bueno, así la palabra de Dios comienza a ser en nosotros. La felicidad de que sentimos esos movimientos dentro de nuestro corazón, de nuestra alma ya. Esos deseos ya. Porque el deseo de la madre, ¿cuál es? Que nazca su fruto de su vientre, ¿verdad? Bueno, así vamos a estar nosotros pañados con la palabra de Dios. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, por medio de nosotros. Entonces ahí tienen una semilla, esa es la semilla divina, que es por medio de nosotros, se mueve dentro de nosotros por amor, el deseo de dar a conocer la iglesia, ¿verdad? Que la infinita sabiduría de Dios sea dada a conocer. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Nosotros le enseñamos a los ángeles individualmente. Se dice, bueno, pero muchas personas han creído, muchas personas han crecido. Sí, pero cada vez que una persona nueva lo hace, eso es algarabío. ¿Okay? Algarabío para los ángeles salvados y desastre para los ángeles caídos. Entonces, aquí vemos que en su deidad, la cual no está sujeta ni al tiempo ni al espacio, eso hay que ponerlo, porque cada vez que yo les pongo lo que es el espacio sideral, ¿verdad? Que lo encapsulo pues en una membrana ficticia, pues, porque no sabemos de qué tamaño es, pero tiene que tener un fin, porque es finito, a pesar de parecer infinito, el infinito que le llaman, ¿verdad? Que se pierda el infinito sin estrella, que se quede el infinito sin estrella, le dicen. Que se quede el anto mal, ¿cómo la famosa? Bueno, estamos hablando del espacio sideral, pero fuera de este el espacio sideral, a pesar de ser tan grande, está sujeto al tiempo y al espacio. Tiempo y al espacio. Dios no está sujeto al tiempo y al espacio. Nosotros salimos del tiempo y del espacio. Es algo extraordinario. ¿Bien? Eso sobrepasa el entendimiento. Nosotros no estamos. Él hizo todo y nos puso aquí adentro. ¿Quién? Oh, eso es una sabiduría tan grande, caray. Entonces, su deidad no está sujeta ni al tiempo ni al espacio. Y sabe el futuro tan claramente como el pasado o el presente. Ella supo las decisiones que nosotros íbamos a tomar. Si él supo las decisiones que íbamos a tomar, ya preparó todo lo necesario para que nosotros pasáramos por fe por esas puertas de adversidades. Pasamos por esa puerta, la nariz, vas a sentir la adversidad, pero ¿sabes qué? Inmediatamente haces reclamo de la palabra de Dios y pasas por la adversidad. Y ves que la adversidad se desvanece. Y no era solamente una gotita para ver cómo estaba nuestra fe. Y a medida que va pasando por más, más fuerte la fe. Más fuerte la fe. Y ya va a llegar el momento que se te presenta el ogro feroz, Satanás mismo, ¿ok? Que te hace, que te quiere destruir, y tú pasas, no, aquí no me vas a destruir. No me vas a destruir, no va a pasar nada. No me vas a destruir, porque llega un momento, miren, llega un momento en que es tan, tan fuerte el ataque, que lo único que les queda decir es Jesús. Con todo lo que saben, con todo lo que saben, ¿ok? Se lo estoy diciendo porque es verdad. Pero tienes atrás de ese Jesús, está toda la mente de Jesús. Pero solamente vamos nosotros de Jesús o Cristo. Sí, porque es fuerte. El ataque es, pues ahí estoy hablando de un ataque muy fuerte, muy intensificado. Es ataque directo. Y no te quedan palabras. Pero por tu mente circula, no, todas las doctrinas que aprendieron, no, hombre, no se recuerdan ni una. Ni una. Pero están ahí. Están ahí. Hasta Cristo. Atrás de ustedes, y lo único que es Cristo, ¿ok? Les digo porque es interesantísimo, interesantísimo. El ataque es real, 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 real. Entonces, claro está que es ahora que nosotros tenemos toda esa información que va cementándose, va siendo parte de nosotros. Y cuando nosotros decimos Cristo, en ese momento tenemos ese Cristo, tiene todo, está respaldado por todo el poder de Dios, por todo lo que aprendes y por toda tu fe. Por toda tu fe está respaldado. La fe que adquiriste de Dios. ¿Eh? Y pasa el examen y ves atrás y dices, ¡qué hermoso! Les quiero compartir una cosa, pero no se lo voy a compartir. Que quizás se lo comparta en otra instancia. De todas maneras, es bien interesante. Entonces, en su deidad, pues, la cual no está ni sujeta ni al tiempo ni al espacio, él ve todo tan presente hoy como ayer. Entonces, el asunto es que la Biblia, como la mente de Cristo, no es un libro completo de la historia futura. No lo es. Los pocos eventos que describe son seleccionados para revelar a Cristo, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces, Apocalipsis 19:10 nos dice: entonces caí a sus pies para adorarle y me dijo: no hagas esto, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. ¿Okay? ¿Quién posee el testimonio de Jesús? Nosotros lo tenemos el testimonio. ¿Okay? No hay todos, el creyente, mira, el que se ha salvado posee el testimonio de Jesús. Ahora, que para uno es súper real y para otro, hay personas que lo dicen por decirlo. Pero hay personas que lo dicen porque saben lo que tienen. Tú se lo estás diciendo, pero que ni un paso para atrás, pues. Tú estás diciendo, así es. Y si lo, bueno, ahí te da el denuedo divino, la fuerza divina, que la gente se da cuenta. Oye, pero esto está basado en una... Está sólido, en otras palabras. Se ve sólido. No se echa para atrás. O no te dicen se ve sólido, sino este está loco. Loco de atar. ¿Okay? ¿Verdad? Porque está pensando en cosas que no se ven y está... Déjalo, pobrecito. ¿Okay? Pero entonces viene el testimonio de la bendición que tú recibes de Dios. Y tarde o temprano la persona dice: oye, pero estará loco, porque bien le va a ser loco. Yo quiero algo de esa locura. ¿Verdad? Entonces, la palabra misma es la que efectúa todo eso en nosotros. Entonces, cayó a sus pies para hablar y me dijo: no hagas esto, que soy consiervo tuyo de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Okay. Nosotros podemos decir lo que va a pasar en el futuro. Todos nosotros somos profetas en ese sentido. Si tú conoces lo que es la palabra de Dios y sabes lo que es Apocalipsis y sabes lo que has visto en el Antiguo Testamento, en los libros de Daniel, Ezequías, tú te vas a dar cuenta de que existen cosas que tú le puedes decir a la persona con toda certeza, esto va a suceder. ¿Okay? Y si te preguntan, ¿de dónde salió eso? De la palabra de Dios, pero yo lo sé. Pero yo te lo digo antes que tú sepas dónde yo lo saqué, yo te lo estoy diciendo, porque has recibido revelación que tú también puedes recibir. Recuérdense que el profeta es una persona que recibió información, ¿verdad? Y por eso la puede dar. Bueno, nosotros la hemos recibido. Ellos la recibieron, algunos de la palabra viviente, y nosotros por la palabra escrita. Pero la recibimos, la tenemos, y la creemos, y sabemos que es cierta. Porque es cierta, esa es la realidad. Entonces, eso es lo que tenemos en este momento. Aquí vamos a terminar porque se nos acabó el tiempo, pero esto, como pueden ver, va mejor y mejor y mejor. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociéndote. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.